Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus, desaparecida pero ya no más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, en realidad no es ajeno para nadie, hablar sobre todo lo que engloba la iglesia y casos que, a pesar de que nosotros relacionamos siempre la iglesia con lo más santo, tal vez podría ser que no. El día de hoy vamos a hablar acerca de las poseídas de London, que es, de hecho, un caso de posesión masiva que acabó con la muerte de un sacerdote. Pues es, de hecho, quizás el caso de posesión diabólica masivo más famosa de la historia. Así que, pues, vamos a hablar de los estremecedores sucesos que ocurrieron en este podcast. Entre los años 1632 y 1637 ocurrió el caso de una supuesta posesión diabólica colectiva. A esta historia se le conoce como las poseídas de London. Las protagonistas fueron un grupo de monjas que afirmaron tener contacto con presencias sobrenaturales que las acechaban. De hecho, el autor británico Aldous Huxley escribió muchos años después un libro que se llamaba Los demonios de London, y al respecto en el cual se ofrece una visión razonable de lo que sucedió. Los acontecimientos en torno a este suceso fueron, como vamos a empezar a describir a continuación. Todo comenzó en realidad a partir del año 1617, con la llegada del sacerdote Urban Grandier para hacerse cargo de la parroquia de Saint-Pierre-du-Marc. A sus 27 años de edad fue cuando llegó a este sitio, ¿no? Si algo caracterizaba a este personaje eran dos cosas: su gran inteligencia y agraciada apariencia física. Asimismo, sus ideas se consideraban pues un tanto transgresoras, ya que a pesar de ser un fiel creyente en su religión, opinaba que la iglesia adolecía de creencias pues caducadas ya, ¿no? O sea, era muy antigua en su creencia o en su forma de actuar. Años después de lo anterior, en 1626, se fundó en la ciudad de London, a 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. El grupo de 17 religiosas estaba compuesto de mujeres jóvenes. Una de ellas era Jeanne de Belclair, quien de niña padeció de una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. Jeanne arribó al convento a los 20 años y rápido se ganó un lugar importante entre el grupo de monjas. De hecho, el nombre religioso de esta mujer era Juana de los Ángeles. Fue en ese mismo sitio cuando su vida se cruzó con la de Grandier, con el sacerdote, quien para ese entonces era bien conocido en la localidad y gozaba de una amplia aceptación entre la audiencia femenina, que pues presenciaba los discursos que tenía o llevaba a cabo el hombre, ¿no? El sacerdote. Grandier, que no comulgaba con el voto de castidad, era un hombre propenso a tener relaciones clandestinas. Ejemplo de ello fue pues, su romance con Felipa Trincat, que era la hija del fiscal local, a quien de hecho dejó embarazada. El padre de la joven arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. Luego ya de esto pidieron pues, el comienzo de los hechos misteriosos, ¿no? Entre las muchas mujeres que sentían atracción hacia el párroco estaba Jeanne de Belsier, la joven monja. Con tal de tener al párroco cerca de ella, lo invitó a ser su director de conciencia, pero Urbain pues, se negó, ¿no? Dicho lugar lo tomó el canónigo Mignon, justo cuando este hombre llegó al convento, comenzaron a ocurrir una serie de sucesos bastante tétricos. Las monjas se notaban muy nerviosas, veían ciertos fenómenos que no eran naturales, como esferas flotantes o, de hecho, la silueta de un hombre que parecía vigilarlas. Y no, no era el párroco. Las jóvenes no se sentían tranquilas y no les gustaba andar solas por los pasillos del convento, de hecho. Algunas de ellas eran presa de extraños y repentinos temblores y además rechazaban el hecho de comulgarse. Algunas monjas dijeron que un ente las había atacado y otras relataron que escuchaban voces que las incitaban a tener pensamientos lujuriosos. Era claro que algo ocurría a nivel colectivo que estaba haciendo que las monjas se comportaran de manera misteriosa. Mignon mandó a traer una cura al convento para analizar a las monjas y algunas fuentes dicen que el elegido fue el propio Urbain Grandier. La decisión final fue hacer un exorcismo colectivo a las mujeres. En una de las muchas sesiones que se hicieron para tratar a las supuestas poseídas, Mignon logró expulsar del cuerpo de Jen el demonio Asmodeo. Sin embargo, otras entidades como Zabulón, Isacarón, Leviatán, Balán, Demot, que eran otros nombres de demonios que se barajaron en ese momento, se encontraban en el cuerpo de la religiosa. Según las autoridades que practicaron los rituales, fueron quienes dieron este testimonio al momento, ¿no? Luego vinieron muchas confesiones también bajo tortura. Recuerden que en estos años era muy, muy castigado o se tenía el pensamiento siempre de la tortura conseguía los resultados que la gente quería, bueno, no solamente en ese momento, pero era como el auge de la Iglesia Católica y el sinnúmero de torturas que llevó a cabo por el hecho de que las personas estén poseídas o pensaran en brujería, porque al final, al hecho actual, también se tortura mucho y se mata, pero en este momento era como el boom, ¿no? Como la euforia colectiva que tenía la gente con respecto a las cosas demoníacas y esto, ¿no? Fue Jen quien reveló que Grandier embrujó a las monjas cuando les envió un ramo de rosas en el que se contenía su alianza con el diablo. Fue lo que dijo la mujer, ¿no? Otras monjas también testificaron en contra de Grandier, del sacerdote. Se dice que en realidad todas hicieron su confesión tras sufrir severas torturas de los religiosos. En realidad lo que los enemigos de Grandier buscaban era una acusación en su contra, para llevarlo a la hoguera, de hecho. Con los relatos de las monjas tenían todo para poder llevarlo a cabo, atraparlo y enjuiciarlo. Tras diversas investigaciones, Urbain Grandier fue acusado de brujería, de ser amigo del demonio y de provocar la posesión demoníaca de las monjas ursulinas de London. La iglesia, de hecho, lo condenó a ser quemado en hoguera. Antes de ello, le rompieron las piernas y lo torturaron hasta dejarlo casi inconsciente. El párroco murió en hoguera el 18 de agosto de 1634, a los 44 años, y su muerte realmente fue a causa de una serie de rivalidades en su contra más que a una verdadera posesión diabólica. La historia de las poseídas de London se llevó también al cine al menos en dos ocasiones, en 1961 y también en el año de 1971. Verídico, ¿no? El círculo de las posesiones de las monjas, creo que queda a cuestión de cada uno de nosotros. Pero ojo, que esto no queda aquí, ¿eh? También vamos a hacer un bonus track en este podcast, ya que lo hemos dejado abandonado hace mucho tiempo. Y me he encantado por una historia acerca de, ya que estamos hablando de la iglesia y todo esto, le llamamos el demonio de la iglesia, que es la historia de terror que traemos aquí, de la vida real, así que lo contaré como que si yo fuera a la persona a la que le sucedió, así que voy a hablar en tercera persona y lo contaré para que ustedes se enganchen un poquito, ¿no? El demonio de la iglesia. Lo único que diré de mi identidad es que soy de Guanajuato. No daré el nombre de la ciudad, pues no quiero ser el causante de que alguien haga lo que yo hice y termine muriendo. Yo estoy vivo, de purito milagro. En donde vive existe una iglesia abandonada que era una sede central de la antigua extinta Santa Inquisición. Los que sean de Guanajuato ya saben de qué les hablo. Ese lugar, debido a su longevidad, es el centro de muchas historias de terror. Se habla de fantasmas, gritos y hasta del mismísimo diablo. Esa iglesia abandonada, construida de piedra, es el ejemplo perfecto de cómo un lugar puede quedarse detenido en el tiempo mientras todo a su alrededor avanza. Si bien la colonia en la que se encuentra no es muy nueva que digamos, sí contrasta bastante con los casos y otros edificios que están cerca. Yo siempre he estado en búsqueda de experiencias paranormales. He visitado pueblos abandonados, morgues y también cementerios. La verdad sí llegué a ver cosas, pero nada demasiado extraordinario. Ya sabes, una puerta que se abre, algún foco que se apaga, cosas con una evidente explicación lógica, y así. Una noche se me ocurrió la brillante idea de adentrarme en la iglesia abandonada. Quería ver si al fin podría tener una experiencia digna de contar al fuego con mis amigos. Para mi desgracia obtuve lo que fui a buscar. Les cuento. Entré acompañado de una linterna. Me recibieron los crujidos que hacía la vieja madera al pisarla. Grité algunas palabras, quería estar seguro de que no hubiera nadie, porque no quería encontrarme con un vagabundo o algún drogadicto. Volví a gritar, y nadie respondió. Ahí dentro solo estaban las solitarias bancas llenas de telarañas. No quise caminar directo hacia el altar, pues sí se veía algo macabro, la verdad. Entonces, lo primero que hice fue caminar por un pasillo que estaba a la izquierda. Llevaba directo a unas escaleras. Tenía toda la intención de subirlas, pero entonces pude escuchar pasos provenientes de arriba. Así que mejor me di la vuelta y de pronto, clarito, pude ver a alguien pasar por fuera de la iglesia. Pasó rápido, como si no quisiera ser visto. De hecho, no le di ni importancia. Mientras regresaba hacia los bancos, pude notar que una pared tenía rastro de haber sido quemada. Quizás habían encendido una fogata, normal, supuse, pero alumbrado en ese momento, bien pude ver algunos dientes ahí. También había cabello y había una extraña figura hecha con palitos de madera. Eso era definitivamente más extraño de lo que me esperaba. Comencé a tener un mal presentimiento. Quería salir rápido de ahí, pero no sin antes acercarme al altar. De hecho, lo hice. Habían unas velas viejas, también una capa ya oxidada. En el mueble de al lado izquierdo habían algunas cruces y en el mueble del lado derecho había un par de libros en el latín. Claramente no intenté leerlos, pues no sabía hablarlo. También encontré una vestimenta muy pequeña, posiblemente la de un bebé. La vestimenta tenía una cosa rara, se veía mojada, como con cera o grasa quizá. Me dio un poco de asco, así que mejor no agarré la vestimenta. Me subí al altar y me quedé sentado unos minutos esperando ver algo, pero nada. Ya se me había quitado el miedo, así que decidí subir las escaleras para ver quién estaba arriba. Sabía que había alguien, pues había escuchado los pasos. Estoy consciente que suena demasiado tonto, pero en ese momento tenía un impulso que no podía controlar. Me acerqué sin hacer ruido, ya no escuché los pasos, entonces me animé a subir las escaleras. No las subí de golpe, primero solo me asomé al gran salón que estaba arriba mientras alusaba para ver si había alguien, pero como no vi nada, decidí entrar. Encontré algunas pinturas dañadas, barriles rotos y en el suelo estaba pintada una estrella judía. Eso me llamó la atención, pero claramente no había nada más que hacer. Solo me quedaba recorrer el salón en búsqueda de algo extraño. Cuando creía haberlo revisado todo, me di cuenta que al final había algo en el pasillo. Así que fue cuando eché la luz de mi lámpara por el suelo y pude ver unos pies. Me quedé paralizado. Sentí escalofríos. Entonces escuché el quejido de un cerdo. Me di la vuelta inmediatamente y bajé las escaleras corriendo directo a la salida. Pero las puertas se habían cerrado. Intenté abrirlas para salir, pero se habían trabado. Casi me da un ataque de pánico. Entonces fue cuando volví a escuchar otra vez ese horrible ruido de un cerdo. Busqué dónde esconderme, entonces noté que a la derecha, al fondo, había una puerta y corrí hacia allá. Estaba abierta, así que decidí entrar. Alucé por todos lados en búsqueda de la siguiente puerta o el siguiente pasillo para de hecho seguir corriendo. Mientras buscaba, pude ver grandes jarrones que parecían caros. También había un perchero con túnicas moradas. Esas túnicas no se veían viejas, de hecho. Finalmente vi otra puerta, así que fui hacia allá. Crucé la puerta y me encontré con un pasillo que doblaba hacia la izquierda. Caminé, pues detrás de mí podía escuchar pasos. Había algunos quinques tirados. Doblé siguiendo el único camino que tenía y descubrí que podía seguir avanzando por un lugar que era un largo pasillo y que cruzaba una mazmorra. A los lados había rejas que encerraban mesas con cadenas y muchos artefactos de tortura. Yo estaba caminando por un pasillo donde habían muerto cientos de personas a mano de la iglesia. Mientras cruzaba ese tétrico pasillo, pude escuchar algunos susurros. De hecho, eran muy leves, pero sonaban demasiado cerca. Una mujer suplicaba que no la quemaran, pues decía que no era una bruja. También recuerdo claramente escuchar una guillotina. Ese pasillo era totalmente espantoso. Tras cruzarlo, llegué a otra puerta, y al abrirla me encontré con una sala siniestra y macabra. En las paredes habían símbolos satánicos y en el piso estaba dibujada la cara del diablo. Estaba sonriendo. Pude ver unas escaleras, así que fui hacia ellas, tratando de no acercarme mucho al altar que estaba en el centro de la habitación. Subí las escaleras y abrí una reja, y atravesé una puerta que me llevó a una biblioteca. Debo admitir que no soy muy atlético, así que ya me encontraba algo cansado y aparte muy asustado y ciertamente nervioso. Me quedé quieto un momento, tomando aire, y ya no escuchaba los pasos, así que me detuve a pensar qué iba a hacer. Noté que había dos puertas más. Las revisé, Una me llevaba a un extraño salón donde habían esculturas de cabezas y la otra puerta me llevaba al jardín de la iglesia. Claro, claro que salí al jardín. Me sentí aliviado, de hecho, de poder respirar aire fresco. Lo único que me faltaba era encontrar la forma de brincarme el muro y poder escapar de esa horripilante iglesia, de ese horripilante sitio. Por desgracia, el muro era alto y yo no tenía ninguna manera de treparlo. Entonces escuché otra vez a ese maldito cerdo. El único lugar donde podía esconderme era detrás de una gran fuente medio rota que estaba a mitad del jardín. Así que corrí y me escondí. Cuando me sentí seguro, detrás de la fuente me asomé. Así como que no queriendo, entonces pude ver lo que me estaba siguiendo. Estaba desnudo, tenía brazos y piernas de humano, pero su cabeza era la de un cerdo. Lo primero que vino a mi mente es que se trataba de un demonio o algo mucho, pero mucho peor. Esa criatura observó el jardín con detenimiento y sus ojos amarillos brillaban como faros. De su hocico resbalaba una cosa verde y espesa. Por suerte, no notó mi presencia, así que se dio la vuelta y regresó a la biblioteca. Yo estaba buscando desesperadamente alguna ruptura en la pared para colarme por ahí, pero no encontré. Lo que sí encontré fueron unas letras que de hecho quería leerlas primero y me aseguré que el hombre cerdo no estuviera cerca. Y entonces fue ahí donde me puse a leer las letras. Era una escabrosa frase que decía: Dios hizo terrible el infierno para que nadie quiera ir. E hizo este sitio horrible para que nadie quiera volver. Tenía que salir de ahí y tenía que hacerlo rápido. Me armé de valor y entré a la biblioteca tratando de no hacer ruido. Quise volver por donde había venido, pero pude escuchar el eco de unos pasos. Así que mejor entré a la extraña habitación que tenían las esculturas de las cabezas. Las paredes de esa habitación estaban manchadas de sangre y en el piso había pedazos de algo. No sé qué era. Mis ojos buscaron otra puerta y la encontré. La abrí y finalmente salí a la calle. Escuché el grito del cerdo, así que cerré la puerta con fuerza. Pude escuchar cómo esa cosa se golpeaba contra la pared. Me giré, pensando que en cualquier momento lo horrible con cabeza de cerdo iba a salir. Pero noté que no había ninguna puerta, solo estaba la pared. Además, me di cuenta de que había salido en un lugar bastante alejado de la iglesia, y nada de hecho tenía sentido. Esa noche corrí hasta la casa de mi madre. Ahí estaban todos mis primos y mis tíos, pues era el cumpleaños de alguien. Jamás le conté nada a nadie de lo sucedido. Esta es la primera vez que me atrevo a contar lo que me ocurrió en aquella ocasión, cuando tuve que correr de un hombre con cabeza de cerdo y salvar mi vida. ¿Qué tal la historia? De la vida real, ¿eh? Espero que les haya gustado la historia, así que nada, volveremos con muchos más podcasts de terror. Así que en este regreso espero, bueno, ha sido un poquito largo el capítulo de hoy, pero espero que les guste mucho. Así que recuerden que el podcast pueden escucharlo también por la red de podcast de Sospechosos Habituales. No se olviden de seguir la cuenta en Spotify de Fabia Darkson Plus. Y nos veremos en una próxima. Hasta luego.